Ahora vamos a predicar, porque esto es muy interesante. Isaí tiene un cometido bíblico, es que Isaí envía. Siempre Isaí envía. Porque Isaí, que representa la naturaleza del Padre, el Espíritu del Padre Redentor, que representa ese Espíritu del Padre que ama, que busca, que anhela, que alinea a sus hijos, que tiene una generación de hijos que están claros en lo que tienen que hacer y ser, que es un hombre que manda y se le obedece. Isaí no es un hombre que dice, vas, y dice, ay papá, pues no quiero ir, vas tú. No, no, Isaí manda y la gente le obedece, y sus hijos le obedecen. Isaí es un hombre que tiene voz de autoridad. Pues ese Isaí tiene una segunda cosa que no todo el mundo tiene, es que Isaí envía. Vamos a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, del 18 al 23.
Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo.
A David, y dice, tu hijo.
El que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
Impresionante, ¿eh? Fíjate que cuando se menciona a un hijo de Isaí. Pues que esta es la historia cuando ya quita la unción Dios a Saúl. Saúl entra en una depresión terrible porque sabe que ser rey y ponerse incluso a pelear contra los filisteos y no tener la unción, eso es terrible. De hecho, a partir de ese momento, salvo esta historia, ya Saúl ya no ganó más batallas. Finiquitado. Y entonces, uno que está ahí le dice, mira, como lo veían atormentado, que estaba en una depresión, que el tipo ni dormía y estaba en una angustia terrible, ahí, en medio de eso, dice, hay uno ahí, un hijo de Isaí, que es hombre bueno, buen muchacho, hombre de guerra. ¿De guerra? ¿Qué guerras? Se refiere a que era valiente, que era valeroso, que era una persona. Dice, pero tiene ternura, porque oye, el tío de la guerra toca el arpa. Tiene instrumentos musicales con los que adora. ¿Tú has visto muchos guerreros con el arpa tú? O sea, ¿ese ganaba guerras cómo? ¿Cuál era su guerra? ¿Qué guerrero era David en el espíritu? Él era un guerrero espiritual. David ganaba guerras, ¿sabes dónde? En el arpa. En la presencia ganaba guerras. Él sabía combatir contra los espíritus malos. Él tenía una unción para determinar paz en los ambientes de aflicción y dolor. ¿Qué era Saúl? Un afligido y angustiado de los muchos que él, David, tuvo. O sea, el entrenamiento para lo que luego lo iba a venir lo empezó con Saúl. Porque cómo él trata con endemoniados, con angustiados, con afligidos. ¿Cómo se trata con esa gente? ¿Con espada se trata? ¿Sabes cómo se trata? Con espíritu. No hay otra manera de tratar con ellos. Entonces, aquí estamos hablando que hay un calificativo para la vida de David. Es que David es un hombre que tiene una unción espiritual, que sabe tratar con lo afligido, con lo extraño, con lo perverso, que tiene una gracia de Dios. Dice que estaba mejor, que estaba mejor. Y tal punto que estaba ahí, que el padre le dijo, Saúl le dijo, vente, es la única vez, salvo otra vez más, que donde Saúl le dice David, ya nunca más le dice así. Después le dice el hijo de Isaí. Ya nunca más le llama David. Nunca. Le llama. ¿Dónde está el hijo de Isaí? Todas las veces que Saúl llama a David, lo llama el hijo de Isaí. Fíjate qué curioso. cuando estaba al lado de él. Y entonces ahí se ve y se percibe. Es tan increíble que dice que Saúl lo amó, enterneció su corazón, cuando Saúl no es un hombre de amor, ¿o sí? No. De amor poco, ya te lo digo yo. Pero lo enterneció. Él tenía esa habilidad de producir amor donde no lo había, de traer paz donde no existía, de aplacar los tormentos del corazón de la gente. Eso era David. ¿Ese es el espíritu de quién? De Cristo. Esa es la unción de Cristo, amado. ¿Qué guerrero era Cristo? Cristo no era ningún guerrero. ¿Tú lo viste alguna vez con espada? Si la primera vez que se puso a David una espada fue la que le dejó David para pelear con Goliat y le puso Saúl y dijo, pero yo qué hago con esto, si yo no estoy acostumbrado a esto. Tú déjame tranquilo que yo... Y la única espada que usó por primera vez fue para cortarle la cabeza a Goliat. Y después la única espada que se llevó de los triunfos fue la de Saúl, como señal. Porque no fue porque tanto que él le gustó, como señal. Después ya usó la espada de más. Pero al principio, él no estaba acostumbrado a eso. Su guerra, su defensa, su armamento, su unción era de adoración, de presencia, de liberación. Esa era su unción, amado. Y es impresionante esto, la conexión, cómo él genera un ambiente, forma un ambiente, cómo él libera en ese ambiente. Hasta el punto que aparece una palabra aquí muy interesante. Dice que David lo hizo su paje de armas. Eso es un título. Paje de armas significa que es la persona que está a su lado, que van a la guerra juntos, que van juntos a todos lados, y que él le lleva las armas para que no le pesen, porque es que una espada pesaba. Y que le lleva el talabarte, que le lleva si llevaba arcos, o lo que lleva sus escudos, sus defensas, lo llevaba todo. Ese es el paje de armas, el que le lleva todo. Increíble, ¿no? ¿Qué dice Efesios 6? Que es las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Para esto. O sea, un hombre de espíritu llevando armas físicas. Como que, ¿cómo? ¿No? Es un poco raro, ¿no? Es como que un poco raro. Pero bueno, era un paje de armas. Pero es un título honorífico. Es como decir, mira si lo amo, que lo he puesto a mi lado. Me fío de él, confío en él. Interesante. Primera de Samuel 14, versículo 1. Nos vamos atrás porque vas a darte cuenta lo que es un paje de armas. 14:1. Jonatán.
Mi amigo Jonatán, hermoso hombre de Dios, que luego tú ves que es el hombre que se pone al lado. Él sí tiene el espíritu, él sí lo tenía. Por eso se unieron, porque él no era el espíritu del padre. No. Ven ahí, primero 14:1.
Samuel 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de David, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre.
Un momento que Saúl está peleando y ve que no prevalece, son muchos, están escondidos, no sabe qué hacer. Y Jonatán está y le dice al paje: vamos, a ver si acaso Dios nos usa y liberamos a nuestro pueblo. ¡Qué increíble! Él solo. Y se va con su paje de armas. Mire el paje de armas, qué relación tenía con Jonatán. Mira qué relación. Versículo 6 y 7. Mira la relación.
Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad.
¡Ay! ¡Yo quiero un paje de armas como ese! ¿Dónde están aquellos que quieren pelear contigo y no les da miedo? Dijo, tú, lo que tú digas, yo estoy aquí. Si mueres tú, muero yo. No te preocupes. Yo estoy aquí para lo que tú quieras. Eso es espectacular. Eso es maravilloso. Un paje de armas. Pero fíjese el hombre. No tiene miedo, no le importa. Esta historia es tan cruel que acaba venciendo a los enemigos Y cuando llega el padre, que había dicho que ninguno comiera, que ayunaran, este había cogido con un poquito la boca, con la espada, había probado un poco de miel, se lo dice al padre y el padre lo quiere matar a Jonatán. Y dice que cuando se le abrieron los ojos, comiendo la miel, que habla de la revelación de Dios, de la voz, de la palabra, de la voluntad, de la revelación, miel, tu palabra es como miel a mi boca. Cuando abre, dice que se le abren los ojos y dice que le dice, porque ¿qué has hecho? Y dice, padre, tú eres el que turbas a Israel, tú eres el que los tienes confundidos. ¿Por qué haces cosas espirituales siendo un carnal? ¿Cómo metes a tu pueblo a ayunar cuando van a la guerra? Ayuna antes, pero no los metas a ayunar en la guerra, si no, no van a tener fuerza, nene. Si eso hasta el más sabio se da cuenta que no se puede hacer eso. La gente quiere ayunar, o sea, nos vamos a pelear contra demonios ayunando. No, tú ayuna antes y después vete con toda la fuerza. Cómete un buen cocido de esos buenos manchegos y ve a la guerra. Pero ¿cómo te metes a pelear ayunando? Entonces, papá, eres un insensato. Tú eres el que tienes perturbado al pueblo, que lo tienes lleno en temores, en miedos. Por eso es que luego el capítulo 17 con Goliat, ya Saúl ya no sabía, había perdido la unción, entonces ya no sabía, ni consultaba a Dios, ni sabía. ¿Tú ves a Saúl consultando a Dios en la batalla con Goliat? No. ¿Por qué? Porque no le sale. Entre que ya no tiene a Samuel, que está con él, y no le sale, pues no consulta nada. Entonces, él, a su aire, por eso le pegamos bofetadas por todos los lados. ¿Dónde muere Saúl? En el campo de batalla. Todo así, todo un rejuego, todo el tiempo así. Y entonces, de repente, ahí en medio de ese momento muy, muy especial, aparece Jonatán con un paje de armas. ¿Tú crees que Saúl y David tenían esa relación? Porque dice que el paje de armas de Jonatán... ¿Dónde iba? Mira el capítulo 14, 1 Samuel 14, el 13 y el 14.
Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra.
O sea, había una compenetración. O sea, habían una unidad, estaban ligados. ¿Tú crees que esta ligadura la tenía Saúl con David? Dime. No la tenía. Para nada. Lo había hecho como título honorífico. En teoría porque lo amaba y lo vio, pero ahora vas a ver qué confianza tenía en él. Ya verás qué confianza tenía en él. Jonatán tenía un paje de armas que era un apoyo para él. Era eso. La palabra paje de armas significa, ¿sabe lo que significa? Consejero. O sea, no es... No. Significa consejero. Gente de confianza. El que ayuda en la batalla. El que tiene la voz de guerra. ¡Oh! O sea, no es... La palabra nasa, que significa consejero, ayuda idónea, gente, hombre de confianza, que tiene la voz, la palabra de Dios en la boca, que tiene la palabra de guerra, punta de lanza, aquel que logra bendecir, eso es paje de armas. ¿Era David un paje de armas? Sí. ¿No era David un paje de armas bueno? Hubiera sido buenísimo. ¿Pero qué le pasó a Saúl? ¿Que entró en qué?
En celos.
Porque cuando lo ves en el capítulo 18, 1 Samuel 18, ya empieza a tener celos de él. Ya tiene celos. Mata a Goliat y entra en celos. ¿Pero qué problema te hace? Si te ha librado de la guerra, Saúl. Pero si te ha librado de un rollo que tú no sabías que ibas a hacer con este Goliat. Y en vez de decir qué bueno, empiezas a perseguirlo. A partir de ahí, entró en celo con él. Y ya nunca más le llamó David. ¿Sabes cómo lo llamó? Despectivamente. ¿Qué hace que el hijo de Isaí no está sentado ya a la mesa? Así le decía a su hijo, Jonatán. ¿Qué hace que el hijo de Isaí no está aquí? Despectivamente. Pero a la vez, como señal de la importancia de lo que Isaí era, realmente. O sea, quien envía a David a Saúl es Isaí. Porque ve una oportunidad maravillosa de que David, en la casa del rey, aprenda mucho, en una casa que después, ¿qué? Él va a gobernar. Y entonces le pide a Isaí que se lo deje. Y Isaí le dice, bueno, pues nada, quédatelo, no pasa nada. Si te va a ser útil, no pasa nada, quédatelo. David hubiera bendecido mucho a Saúl y hubieran sido muy buenos. Y Saúl hubiera tenido a ese hombre como hijo. De hecho, cuando aquella vez de la vasija tal, le dice, hijo mío, ay, hijo mío, ay, perdóname, hijo mío. Y Saúl rectifica y David se lo cree, pero a los 3 minutos se le había pasado ya el asunto. A mí me gusta eso, la gente que te insulta, te dice de todo, te pide perdón, pero se le pasa a la media hora, se la pasa otra vez. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Tú de qué te arrepientes? Si tú no te arrepientes de nada. Tú lo que pasa es que te conmueve, pero después tu corazón es tan malo que sigue emanando, ¿qué? Celo, envidia, pleito y problema. Claro, empezó un dicho. Saúl ha matado a 1000 y David ha matado a sus 10.000. Y ya entró en problema.
Ya se le
puso un problema. Claro, ya se le puso, ya está.
Empezó a mirarlo con malos ojos.
David le servía y lo bendecía, pero no tenía nada en común con él, ni se acordó de él. Mira qué curioso es esto. Esto es para decir, pero ¿esto cómo es? Mira 1 Samuel 18:58.
Es en el 17. 17:58. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.
Vamos a ver algo aquí que es algo tremendamente increíble. David va a la casa del rey, le toca, lo mima, lo abraza. El otro que lo quiere, que te amo con locura. Maravilloso, increíble, es una cosa espectacular, alto nivel, increíble. Lo hace paje de armas, está con él. Viene la batalla de Goliat. Goliat vence. Cuando aparece el muchacho Isaí, Saúl como que ni lo conoce. Qué atormentado estaba Saúl. ¿Para qué? Yo creo que tenía demencia senil. Ni lo conoce. Pero es que termina la batalla y le dice, ¿y tú quién eres?
¿De dónde has salido?
¿De dónde tú has salido, muchacho? Claro, dice, pero vamos a ver. Algunos dicen que es que la batalla de Goliat fue antes. No. Esto es cronología pura y dura. Lo que pasa es que una persona y un corazón atormentado, una persona que vive como era Saúl, ese era el problema de Saúl, que tenía, era bipolar. Que te amaba un día y al otro día te odiaba. Que te quiere mucho pero mañana te mata. Y te digo una cosa, cuando en el reino de Dios nos encontramos con gente así, es muy difícil tratar. Porque es que, claro, es que un día está que tú eres el pastor modelo de su vida y mañana te está despotricando y poniendo verde por todos los lados. Entonces dices tú, pero es que esto no te entiendo. Entonces, ¿qué pudo sentir David cuando dice, pero es que no me has conocido? O sea, cuando estábamos aquel día que me estabas poniendo allí, ¿no me conociste? Y ahora termina la guerra y me preguntas a mí. Creo que se lo dice a Jonatán, ¿quién es este? Averíguame quién es este. O al general, averíguame quién es este. Y dice él, no, este es el hijo de Isaí. Como dice, ¿no te acuerdas? El de Belén. Se ha estado contigo aquí unos cuantos meses. Pero ¿cómo no lo conoces? O sea, tú fíjate lo que eso significa, lo que representa. ¿Tú crees que ese era el paje de armas de Saúl? ¿Qué paje de armas va a ser aquí? Si ni te acuerdas de él. Si lo estás mirando y no sabes quién es este hombre que ha estado contigo, que ha sido usado por Dios para liberarte, para que te encuentres mejor. ¿Tú crees que había coalición entre Saúl y David? Era imposible. Porque estamos hablando de carne y sangre contra espíritu, y la carne y la sangre contra el espíritu. Mira, tú te puedes llevar muy bien con ciertas personas, pero donde hay carne y espíritu no se casa. No se puede. Lo intentas, quieres, te gustaría, pero es que no se puede, no hay manera, porque no son las mismas visiones, porque no hay entendimiento, porque no hay corazón, porque no hay. Cuando llegó a Jonatán, hubo una conexión inmediata porque era espíritu, pero con el padre no había manera. Por eso Jonatán, no déjalo, mira, vete, no te enfades, David, todo el tiempo cubriendo, no te enfades, mira, David, yo te aviso, vete que mi padre te va a matar. No, dice David, no, ¿cómo me va a matar? Es que te va a matar, mi padre te quiere matar. Vete, David, yo te aviso si está bien o no está bien. Oh. Esa, la película el rey David que hizo Richard Jere hace muchos años, esta historia de David, de la, porque trata mucho de David, pero trata mucho de la relación entre David y Saúl, es muy buena en eso. Es buenísima porque te hace ver, madre mía, de Saúl, cómo estaba. Mira lo que dice, a partir de ahí, cómo trata Saúl, 1 Samuel 20, cómo trata Saúl a David. 20, 27.
Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer?
¿El hijo de qué? ¿Y cómo se llamaba? Pero vamos a ver. ¿Pero no se llama David? No se acordaba el nombre. Es para el 30.
Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo? Bueno, si trataba así a su hijo, pues. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?
David, claro, está diciendo, ¿no te das cuenta que estás favoreciendo al que te puede quitar la corona? O sea, ¿cómo le dice? ¿Hijo de qué?
De la perversa y la rebelde.
Pero es que le dice hijo de Isaí otra vez. Una vez más, hijo de Isaí. Nunca más en toda la Biblia Saúl llamó a David por su nombre. Es algo increíble. Nunca ha pasado en toda la Biblia que eso sea así. Habla de que no hay conexión. Porque Isaí, David, ¿hay qué? ¿Qué he dicho antes? ¿Que había qué? ¿Él? El 31.
Dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir.
Sin comentarios. Esto es sin comentarios. El celo, la envidia, el tormento. Saúl entró en un tormento. No hay conexión entre un padre y un hijo. Jonatán y David y Saúl no estaban ni conectados, el propio hijo, como para conectarse con David. Pero mira la conexión entre Isaí y David. Mira qué conexión más increíble. Todo el tiempo hay una conexión entre ellos. Es muy repetitiva esta frase constantemente en la vida de Saúl mencionando a David. El hijo de Isaí, el hijo de Isaí. Pero también hay un desprecio y un celo que limitó mucho la relación y el papel que ese hombre hubiera jugado en el reino de Saúl. Porque yo creo que de una manera u otra Dios le trajo un consolador, pero no, Saúl no pudo, no lo entendió. Le trajo un guerrero que fue capaz de cubrir la espalda, pero no lo vio. La batalla de Goliat, la gloria se la lleva David. Pero si Saúl es de otra manera, se lo hubieran llevado los dos. Pero no había conexión. Fíjate qué conexión, que termina la batalla y no lo conoce. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿Que se había hecho una rapada David y se había rapado el pelo y se había puesto a rubio, amarillo? ¿Por qué? ¿Qué?
No conocía.
Porque no lo conocía. Porque en realidad la conexión de David era espiritual. Y cuando un hombre es espiritual, no se puede conectar con lo que no es espiritual. Es que, por mucho que quiere, no casa, no las conversaciones. Uno está hablando de no sé qué y el otro está hablando de otra cosa. Uno está pensando en Dios y otro está pensando en no sé qué. O sea, no casa, no se puede. Es muy difícil. Te he dicho antes, Isaí envía, ¿vale? Fue quien lo envió. Pero es que Isaí sigue enviando siempre. Ahora ven a 1 Samuel 17, 17 al 15. Esta parte es fabulosa. 1 Samuel 17. Bueno, del 15 al 17.
Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.
Me gusta que se lea estos pasajes porque quiero que veas algo que quizás no te has dado cuenta. Vale, ahora te lo voy a explicar. Y verás qué increíble es esto. ¿Por qué David y Saúl, o por qué Saúl no conoció a David? Porque cuando David entra a casa de Saúl, es un niño, es un muchacho. Es un niño. ¿Vale? Y es un chico que es dulce y es guapito y está bien, es tranquilo y lo amó y lo vio tierno. Pero resulta que ahora viene la guerra contra Goliat, que han pasado unos años de eso, ¿eh? Esto no es de un día para otro, esto han pasado unos años. Y entonces, ahora de repente, aparece lo que dijimos aquí. Acordaros que en el capítulo 17 ya hablamos allí de un versículo clave, que es el versículo 12. Está hablando de Saúl, está hablando de la guerra, está hablando del miedo de Saúl. Saúl ha aumentado en su turbación y su gran miedo. Y no solamente eso, es que los miedos de Saúl los ha contagiado a todo el pueblo. Y el espíritu de Saúl se contagió a todos. No había un solo hombre que fuera capaz de pelear ahí, porque estaban turbados como él estaba, llenos de miedos y temores y turbados. David había perdido la gracia, la unción, y el pueblo lo sabía. Saúl, y el pueblo lo sabía. Acordaros que sale el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre de Belén, de Judá, Efrateo, y hablamos de ese pasaje. Pero es que la historia sigue y habla de los tres hijos. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. Ahora entiendes por qué Dios no había elegido a los tres hermanos mayores. ¿Ahora entiendes por qué Dios no había elegido a los tres hermanos mayores para que alguno de ellos fuera rey? ¿Por qué? Porque los hijos de Isaí tenían el espíritu de Saúl, no el de David. Esto de que van a la guerra, no es que ellos lo llaman, sino que ellos quisieron ir a la guerra. Y como todo en aquel tiempo guerrero, habían oído y habían entendido algo muy interesante. Y es que quien venciera a Goliat, ¿qué pasaba? Se casaba con la hija del rey. Y eso significaba ¿qué? Ser yernito del rey. O sea, comer asegurado toda la vida. La cosita clara. Todo bonito y bien y lindo. Maravilloso. Cuando estos se van para la guerra, y Goliat se va para la guerra, sigue leyendo. Menciona los nombres de ellos. Pero David era el menor. David era el menor. Y siguieron, pues, los tres mayores. ¿A quién? A Saúl. Pero lo siguen porque son valientes, valerosos, buenos, lindos. Pues porque lo que querían era ¿qué? Casarse con la hija del rey. Pero estos tenían más miedo que los conejos, como he dicho antes. Estaban muy bien, pero estos, nah. Ese Goliat era muy grande, 2,80 metros, es mucho gigante. Y tú, por mucho que tengas mucha fuerza, no había manera de hacer nada. Y aparece el versículo clave, aquí es el versículo 12 y el 15. Mira las dos cosas. Saúl se va a la guerra y el paje de armas... ¿Qué había hecho? Versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando Jonatán fue a la guerra, ¿quién fue con él? Su paje de armas. Y cuando Saúl va a la guerra, dice David, qué mal es esto aquí. Si Saúl le obliga a David a ir, hubiera tenido que ir. Pero es que Saúl ni está pensando en esto. Y esto es un viaje de ida y vuelta. Mientras que primero va para allá David, los hermanos están aquí. Y cuando van para allá los hermanos, David se viene para acá. O sea, esto es direcciones opuestas. Esto es la clave de todo este pasaje, que David sabe que esto no, aquí no hay nada que no, aquí hay poco espíritu. Aquí lo que hay es un hombre atormentado, aquí es una batalla que el pueblo no sabe lo que hace, y él se da cuenta que lo mejor que puede hacer, ¿sabes qué es? vamos a las ovejicas, que las tengo allí. ¿Él que, en qué está pensando? En las ovejicas. Porque David tiene un corazón de oveja, de pastoreo, de pueblo, de gente. A él las comidas, las mariscadas, jugar al golf, no le gustaba. Él, la fama, no le gustaba eso. No le gustaba. Él quería, pues bueno, ya le había ungido Dios, pues bueno, voy a prepararme, pero yo es que estoy pensando, ¿en quién? En las ovejicas que me las deja allí solicas. Que llevo ya unos cuantos años que estoy por acá. ¿Cómo estarán mis ovejicas? Estuve como pensando en las ovejas. Y desde que venía aquel varón. Fíjate que esos versículos, ya lo dije, que es como un paréntesis. Del 12 al 15 hay un paréntesis donde está explicando realmente la clave de este episodio cuál es. Que realmente Isaí está fuera de sí. Y Dios está, Saúl está fuera, y Dios está apartando a David, sacándolo de algo donde él no debe de estar. Pero estando ahí, curiosamente, está ahí tan tranquilo, David está ahí, no va a la guerra, no ha sido considerado, Saúl no lo tiene como alguien de confianza, y él se regresa a su oficio. Dice, ¿qué hago aquí yo? Yo me voy con las ovejas, que aquí no hago nada. Que en el pueblo de Dios hay mucha gente. En el pueblo de Dios hay muchos linajes, porque las tribus, hay muchas tribus o no. Pero cuando tú te has dado cuenta que tú perteneces a un linaje y que Dios a ti te ha marcado para otra cosa y que tú estás pensando en tus ovejitas y no en los hoteles de lujo ni en las comidas, sino que estás pensando en tus ovejas, entonces esto es lo que David sintió. Se dio cuenta que ¿qué hacía él ahí? ¿Sabe qué hizo él? Se fue con las ovejas de su padre. Y dijo, yo me voy con mis ovejas. Y se fue. Eso es la revelación de lo que significa un hombre que tenía un corazón sano al lado de un hombre que estaba literalmente enfermo, hasta el punto que ya ni tan siquiera sabía dónde tenía la mano derecha ni la izquierda, ni conocía a nadie. No conocía a nadie. Isaí envió a sus hijos. Envió a sus hijos. Permitió que fueran a la guerra. Bueno, ¿se quieren ir? Vayan. Total es el rey, pero estando ahí, Isaí tiene temor por sus hijos y entonces le dice, David, ven, vete para el campo de batalla. Porque recordar que en las guerras de ese tipo, iban a la guerra, peleaban y se volvían. Pero es que esta es una guerra que, según dice aquí, llevan 40 días de guerra, donde nadie sabe qué está pasando en la guerra, si están muertos, si no están muertos. Por eso cuando le manda, le dice, llévale aquí y llévale 10 quesillos arias, dice quesos frescos, al jefe de mil, llévaselos al jefe de mil, dice, y pregúntale a ver cómo va todo y trate prendas. ¿Qué significa trate prendas? Demuéstrame que están vivos, que están vivos. Demuéstrame que están vivos. Porque el miedo cuando uno enviaba a la guerra es que luego no volvieran. Y como había pasado 40 días y nadie sabía nada, igual habían muerto en el campo de batalla todos y estaba todo el mundo esperando y habían muerto todos. No sabían. Esto no iba a la CNN a decir, la CNN. No, no. Ahí estamos hablando de una situación basada en un hombre que tiene el corazón de Dios. Y en ese corazón de Dios, pues teme por sus hijos. Y entonces, ¿por qué no manda al cuarto hijo, ni al quinto, ni al sexto? ¿Por qué? Porque el único que tenía el corazón del padre y el único que no tenía problema en ir y humillarse y llegar y hacer, es él. Hasta el punto que llega allí, cuando él se ha ido de esa guerra, que él no tiene nada que ver con eso, vuelve otra vez para allá, se junta y es que le hablan mal. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? 28. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, para humillarnos has venido. ¿Tú crees que David era eso? Malicia, orgullo, soberbia. Y David le dijo, ¿pero qué te he hecho yo ahora? Como diciendo, pues si toda la vida llevas metiéndote conmigo, hijo. Si desde que me ungió Samuel, no has parado, Eliá, Elía, ¿qué te pasa, hijo? Le dice, ¿no es esto mero hablar? ¿No es esto son conjeturas? Dice, y apartándose hacia otros, los otros hermanos, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Los que estaban, los hermanos, empezó a decir, ¡oh! Y entonces él dice, pero bueno, al final, este circunciso aquí está, vosotros estáis aquí, muertos de miedo y nadie hace nada. Entonces, Elías, tú eres un bocón. Tú aquí te metes conmigo aquí porque soy tu hermano menor, te chuleas conmigo, pero tú a la guerra no vas. ¿Qué te pasa a ti? Tú mucho aquí, pero tú a Goliano vienes. ¿Qué? Claro, no quería nada, quería la hija, pero sin morir. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final, Dios honra a quién, al que están, pues eso, al que están despreciando, al que no es nadie. Al paje de armas, que para Saúl era ¿quién? Nadie. No le tenía confianza. Entonces, sucede la historia. Isaí envía, sin saber mucho de los riesgos que va a pasar, pero lo envía. Pero Dios estaba con David. Y a partir de ahí, sucede algo diferente ya. Ya de repente David ya está más maduro. Por fin se enfrenta a la guerra contra alguien y lo vence. Por fin empiezan a salir las verdaderas virtudes de David. No es con espada, no es con ejército, sino es con tu espíritu. ¿David era un hombre de qué? De espíritu. No de espada, no, era un hombre de espíritu. Y ahí se ve en esa situación ese linaje. Ahí se ve que es muy bonito, que Dios salva. El hijo de Isaí, ¿cómo? Dios salva. Dios salva. Se enfrenta a Goliat. El amado de Dios se enfrenta a Goliat y protege la casa de Dios. Porque al final lo que David hizo fue proteger la casa de Dios. Las ovejas abandonadas de su padre. Porque él estaba con las ovejas tiernitas, pero el resto eran como un pueblo, como ovejas sin pastor. Saúl no era pastor. Los tenía ahí en la guerra y 40 días y no había quien le metiera mano a aquello. Ahí. En el valle de Ela. Unos aquí, otros allá, enfrente, y ya está. Y no había nada. Ahora termino. Después de esta batalla, versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la vid y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y entonces ahora Saúl ya no lo deja volver con su padre, porque ahora ya, claro, es que ha ganado, es que este es muy bueno. Lo lleva como él a la guerra y se da cuenta que David tiene una gran virtud, que él no arriesga a la gente en las guerras. Que él sale a la batalla y si tiene que retroceder porque uno de los suyos va a morir, retrocede. Y él no arriesga a la gente. Él va a la guerra con 100 y quiere volver ¿con quién? Con 100. A Saúl le importaba eso, le da igual. Arriesgó hasta su propio hijo. Y entonces ahí empiezas a ver cómo David tiene que huir. Y ahora mirar esta parte, lo que aquí hace David es impresionante. Pero aquí tú ves la ingeniería de Dios en todas las cosas. Vas a entender ahora una cosa que quizás nunca has visto. Yo le he visto estos días. Yo no le he visto nunca esto, hasta que la he visto hoy. Hay dos lugares claves en la historia de la persecución de Saúl a David. Dos lugares claves. Vamos al capítulo 22 de Primera de Samuel. Esto es para llorar, ¿eh? Esto es para llorar. Hay dos lugares claves. Quiero que leas el versículo 1. El primer lugar se llama Adulán o las cuevas de Adulán. ¿Vale? Dice que, yéndose luego David de allí, huye de Saúl, va allí, toda la historia, Saúl mata a los sacerdotes, aquellos, una historia aquí que se arma. Saúl ya se pifió, ya lo que hizo, matar a los de Endor, Anatot, o sea, ya lo que hizo allí David, Saúl ya fue terrible. Y entonces ya David está tan desesperado que se refugia. Dice aquí, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, ahora él es la autoridad en la casa, hasta el punto que su padre ya está viejito y sus hermanos ahora lo siguen. Ahora sí vienen. Y entonces él sabe que Saúl puede hacerle daño metiéndose con quién. Porque si Saúl ha sido capaz de matar a sacerdotes, no le importaría matar a Isaí y a todo el que está. Y entonces dice, y los hermanos se van a la cueva de Adulán. Adulán está al lado del valle de Ela, donde se hace la batalla de Goliat. Al ladito, a 3 kilómetros. Cuando David llega a la batalla de Goliat, ¿sabes dónde estaba todo el pueblo? Escondidos en las cuevas de los valles de Ela o de Adulán. Por tanto, ¿dónde se escondió David? En las cuevas donde el pueblo de Israel se refugiaba de Goliat. Fíjate qué simbolismo. Donde Dios le dio la victoria más poderosa a David, donde lo hizo un hombre ya destacado, donde le dio la fama a todo el pueblo, y cómo la presión, la situación, lo llevó a David a un lugar para esconderse. O sea, qué prueba, ¿no? Lo llevó a un punto donde tuvo que guardarse, donde tuvo temor, y donde al final, dice, se le juntaron los afligidos, los endeudados. ¿Quiénes son estos? Los que estaban cansados de Saúl, los que se habían cansado ya de cómo Saúl los trataba y que ya estaban hartos de esto. Y entonces se le junta y se van a Adulán, que es un lugar donde David vio la victoria y ahora está ¿en qué? Enlutado, escondido, viendo derrota, diciendo, Dios mío, wow, qué trato de Dios, del lugar donde tú te has hecho, ahora Dios te lleva y te lleva a un punto de humillación, pero es poderoso, porque es ahí donde se juntan los hombres que van a ser ministrados y que después van a ser su verdadero ejército, porque estos hombres fueron su ejército, a los que él después ministró. O sea, fíjate, Dios lo saca y lo lleva. ¿Qué puedes pensar que hacían en Adulán? ¿Qué hacía David? El arpa, adorar, cantar. Ahí se mencionan los salmos que David compuso en Adulán, en la cueva de Adulán. ¿Cómo Dios trata con todos estos temas? ¿Cómo Dios, en las victorias, te hace entender su lugar y su propósito, pero en las derrotas te une con los que van a estar contigo? En las victorias tú nunca vas a poder tener un pueblo. En las victorias vas a tener los que te admiran, los que te exaltan, los que te dicen cosas bonitas, te adulan todo el tiempo. Me gusta esto de la cueva de Adulán, o sea, los que te adulan. Que es una palabra hebrea, pero justamente es que en el castellano es Adulán. Sí. Los que te adulan. ¿Y quién se juntan en Adulán? Pues los que están como tú, que son perseguidos, que nadie tal, que nadie piensa en ellos, que son los heridos de la tierra, los que están cansados de este espíritu Saúl que hay en el mundo, los que están cansados ya de lo mismo de siempre. Pero si el que inventó esto iba a pie y una vez en burro. Si el que inventó esto no tenía dónde reposar su cabeza. Y entonces nosotros que somos subalternos aquí en la fiesta, queremos eso, Adulán, ¿no? Aquí. Pero si es que Dios hizo pasar a David por este proceso de Adulán para que se diera cuenta, David, no es en los triunfos donde tú vas a conseguir un pueblo, es en las derrotas donde vas a saber quiénes son tu pueblo. ¿David le tiene miedo a Saúl? No le tiene miedo. Lo que pasa es que él no lo puede tocar, él sabe que no debe de tocarlo. Que esa no es la manera como él va a llegar al reino. Y entonces huye porque no quiere pelear contra él. Porque David lo hubiera destruido. Pero no quiere pelear contra él. No quiere hacerlo. Adulán es cerca de ese valle, donde se ve la potencia, la bendición, donde David realmente asumió una autoridad, pero aun siendo autoridad tuvo que agacharse, porque estaba Saúl y tuvo que agacharse en medio de eso. a 3 kilómetros donde mató a Goliat, unos años después lo ves escondido. Donde él vio a los ejércitos hebreos, él ahora se ve escondido igual. Donde él llegó y dijo, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Ahora está metido dentro de la cueva, escondiéndose de David, de Saúl. Qué increíble, ¿no? Es que Adulán es parte de, al final, de la solución de Dios. Pero ahora quiero que veas la segunda parte, esta parte. Esto es precioso. Versículo 3. Y cuando ya están en Adulán, se van de Adulán. Pasan un tiempito ahí para que David no pueda saber dónde están. De hecho, después se dicen, sabemos que David está en Adulán, pero ya David se había ido. Y aquí se van a otro sitio. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Porque aunque me ha ungido como rey, yo no sé si al final, no sé qué va a pasar aquí. Y mi padre y mi madre son muy mayores y yo no puedo estar llevándolos cabalgando y caminando y escondiéndose. Y le dice al rey de Moab, quédatelos ahí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Punto número 1. ¿Qué es Mizpa? Mizpa es impresionante. Mizpa es el lugar, en los tiempos de los jueces, donde todas las tribus fueron a por Benjamín, dígase de paso, la tribu de donde descendía Saúl, y donde dijeron, aquí acabamos con vosotros. ¿Por lo que le hicieron a quién? A la concubina de aquel. ¿En qué lugar? En Mizpa. Mizpa era una ciudad que le pertenecía a Benjamín. Pero qué mal estaba ya Saúl, que ya había perdido mucho territorio que le pertenecía a quién. ¿A la tribu de quién? De Benjamín. Porque como estaba en tantas batallas contra David, los enemigos aprovechaban y se metían. Y entonces Saúl estaba pifiándolo todo. Mizpa, atento, es el lugar donde es ungido rey. ¿Tú te imaginas que donde a ti Dios te ha ungido rey esté ahora en manos de los moabitas, de los enemigos? O sea, ¿tú no cuidarías de ese lugar? ¿Tú qué crees? ¿Tú no crees que Dios cuidó de Belén Efrata? ¿Tú no crees que David tenía en consideración a Belén Efrata? ¿Y tú no crees que David cuidó el linaje de Belén Efrata y se lo llevó para que justamente no vinieran? Porque si vas a Belén y no encuentras a los padres, puedes hasta destruir y puedes hacer mucho daño. Y David tuvo en consideración a sus padres y a Belén Efrata, porque ahí había sido ungido. Y ahora Mizpa, que es el lugar donde Dios unge a Saúl a través de Samuel, está en manos de los moabitas. Es increíble. Es una ciudad emblemática para los levitas, perdón, para los benjamitas. Y está a mano de los moabitas. Pero ahora te voy a decir algo. ¿De dónde desciende David? De una moabita. ¿Y por qué tiene tanta familiaridad David con el rey de Moab para dejarle en confianza a sus padres y que los cuide y no les pasa nada? Porque David tenía sangre, ¿qué?
Moabita.
Qué ingeniería de Dios. Que lo que parece tan extraño, que es emparentar con una moabita llamada Ruth, y que su bisabuelo tenía sangre moabita, que su padre, o sea, la bisabuela Ruth, moabita, sangre moabita. Boaz, su bisabuelo, tiene un hijo, mitad sangre moabita. Sale Isaí, que mantiene sangre como moabita. Y ahora necesitamos ayuda, y David, ¿dónde va? Al rey de Moab, a pedirle que por favor ayuda a mis padres y cuídamelos. Lo que no fue capaz de hacer el pueblo hebreo, lo hizo el pueblo moabita. ¿Tú sabes, amado, que lo que a veces el pueblo de Dios no hace, lo hacen los moabitas? ¿Tú sabes que a veces la perversidad del pueblo de Dios es tan grande en muchas cosas que te tienen que defender los moabitas? ¿Que no tienes la confianza suficiente de poderle dejar en manos de los hebreos? ¿Y que tienes que llevarte a tus padres ancianos y a tus hermanos y decirles, oh rey de Moab, cuida de mis padres? Dice que estuvieron ahí hasta que él llegó, estuvo en el lugar fuerte, que significa hasta que llegó a la fortaleza de Jerusalén. Hasta ahí. Y aquí se lleva unos cuantos años. Y David sabe que van a estar ¿cómo? Tranquilos, en paz. Y ahora yo veo la ingeniería de Dios, que todo el mundo nos hemos extrañado toda la vida de ver por qué Rusia es moabita y por qué y para acá y cómo Dios emparenta con los pecadores. Es que hasta el diablo es usado por Dios. Pégate tú por dónde. Es que hasta en esas cosas uno se da cuenta que no es casual lo de Ruth y que de un error garrafal de irse de Belén Efrata, Dios sacó una poderosa bendición, porque sacó una moabita maravillosa llamada Ruth, preciosa, y levantó una alianza con un pueblo moabita que respetó a David. Que respetó a David. Que el rey respetó a David. Que David no es rey, pero es pariente, tiene sangre. Él tiene sangre moabita. Y eso te habla de que al final Ruth fue parte de la solución. Que Ruth no es parte de un problema, es parte de la solución. Y que Dios, de ese linaje de Moab, Moab viene, ¿los hijos de quién? De Lot con sus hijas. Tú imagínate de dónde viene. Y que en el fondo hay una mezcla también en Moab con pueblo de Dios. Y ahora aquí tenemos lo mismo, es una mezcla de pueblo de Dios con Moab también. Por tanto, lo que es un problema hasta teológico que no podemos llegar a entender, nos hace ver la arquitectura, el diseño y la ingeniería de Dios, que es para caernos de rodillas y decir, Señor, a veces estamos al lado de cuervos que son mejor que las palomas. Las palomas, el pueblo de Dios, y los cuervos, los enemigos. Pero los que alimentaron a Elías, ¿sabes quiénes fueron? Los cuervos. Y a veces hay que reconocer, amado, que Dios usa moabitas, cuervos y gente que no tiene nada que ver, pero que Dios los tiene señalados desde hace muchos años para que después un día unos papás viejecitos y ancianos, que es para darle, ¡wow! Increíble. Esto es lo que nos encontramos, amado. Y quiero decirte que por eso yo esta mañana, bueno, ya había escrito esto, pero leyendo esto lloraba, porque decía, Dios mío, es que al final hasta nos vas a hacer entender que los cuervos están dentro de tu plan y tu propósito. Porque que tú veas a los moabitas cuidando de los padres de David, es que no había nadie que fuera capaz, David, de tener confianza en dejarlos. No, parece que no. Se los llevó a Mizpa. Los dejó ahí y le dijo al rey, pero es que le habla al rey. Oh rey, te los dejo aquí. No es que le pide permiso, no, te los dejo aquí porque yo sé que tú eres de la familia. Porque tienes mi sangre. Aquí yo tengo sangre moabita. Y te tiene que revelar Dios que en los últimos tiempos Dios va a usar mucho cuervo, pero mucho, mucho cuervo. Más que a muchos cristianos. Porque el cristianismo de este tiempo es un cristianismo nominal, donde nadie quiere esfuerzos. Y sobre todo nadie quiere, ¿qué? Redimir, redimir. ¿Sabe qué hizo ese moabita? ¿Qué hicieron? Redimir. ¿Cada vez que hicieron esos moabitas? Redimir. Por eso, alabo a Dios por aquellos espíritus, hombres y mujeres, que aun cuando no parecen cristianos y no son y no parecen nada, muestran y manifiestan más conductas de hijos de Dios que los propios hijos de Dios. Y alabo a Dios porque Ruth Yo antes ya la amaba a Ruth, pero es que ahora la amo más. Porque digo, Dios mío, Ruth, sin lugar a dudas, dejaste algo que fue muy importante después en la historia de David. Por eso termino diciendo, Ruth al final fue parte de la solución y la protección de un linaje. Al final, Goliat fue un lugar estratégico, porque también ahí Dios formó y trató a David. Y ahí en esa cueva, Dios formó la vida de un hombre. Al final es así. Ahora lee conmigo, que no voy a hablar de esto, pero a partir de aquí voy a hacer un estudio estas semanas sobre estos dos textos. Lee Isaías 11:1.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
No dice, saldrá una vara del tronco. El tronco ahí es un tronco que ha sido cortado. Porque cuando está hablando Isaías, está hablando y diciendo que va a llegar un momento que Jerusalén va a ser destruida por el pecado y que la vara de Judá va a ser cortada. Porque la vara de Judá también fue cortada y murieron muchos en Jerusalén. Dice, pero no pasa nada, va a retoñar un vástago, va a retoñar una vara. ¿Está hablando de quién? ¿De quién? De Jesucristo. El vástago se llama Jesucristo. Y el vástago somos tú y yo. Porque si luego sigue leyendo, lee el versículo 11.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar.
¿Tú sabes qué naciones son esas? La que están en guerra ahora. La que están en guerra ahora, todas. Y dice que Dios va a levantar un remanente. Ese pasaje de 11, del 1 al 11 al final, es un pasaje profundamente profético de este tiempo. El vástago es Jesucristo, pero es que el remanente somos nosotros. Es la iglesia del fin del tiempo. Es los que van a prevalecer al final. Mira, un contemporáneo de Isaías, que reinó con el rey Ezequías, con varios reyes, pero sobre todo con Ezequías, un contemporáneo. De hecho, Isaías, dicho sea de paso, ¿qué nombre es Isaí? ¿El diminutivo de quién? De Isaías. O sea, ya lo dijimos. Entonces, fíjate, un contemporáneo del profeta Isaías, Miqueas, que profetiza en el mismo tiempo. Lo que pasa es que Isaías es el profeta del rey, del palacio, y Miqueas es el profeta del pueblo. De hecho, al libro de Miqueas le llaman el pequeño Isaías. Porque es un libro muy cortito, pequeño, de los profetas menores. No porque son menores, sino porque son más cortos en capítulos. Pero es un profeta que es mesiánico increíblemente, porque profetiza igual que profetiza el mismo Isaías. Y mire lo que dice el versículo Miqueas 5, 2 y 3.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar... Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Belén Efrata, pequeña, el linaje, no habla pequeña entre Israel, no, pequeña en el linaje de Judá. O sea, siempre Belén fue pequeña, pero de Belén siempre salió un linaje, siempre salió un linaje. Belén Efrata. ¿Te acordáis lo que dije yo de lo que era Belén ayer? ¿Qué es Belén? Sí, pero ¿qué es Belén actualmente?
Nada.
Esta última frase. Esto es una vara retoñando y esto es una Belén Efrata resurgiendo. Dios puso a prueba todo el linaje de Isaí, incluido el mismo Jesucristo Redentor, que fue puesto a prueba para ver si realmente redimiría o no. Pasa de mí esta copa. Jesús fue llevado a Adulán también, de alguna forma, a la humillación de Getsemaní, donde los de su pueblo lo entregaron. Los de su pueblo lo entregaron. Él mismo dice que halló más fe en Tiro y en Sidón que en el mismo Israel. Samuel alineó por orden a los primogénitos y los puso a todos en línea. Pero faltaba uno. Y aquí se ha hablado estos días del alineamiento de los planetas, que es algo que astrológicamente se habla cuando se alinean los planetas. Es que no sé si tú te das cuenta que en el sistema solar todos los planetas que hacen giran en torno al Sol. Y cada uno lleva una velocidad porque hay una distancia. Pero hay un momento que las órbitas, en el momento que al final todas coinciden y llega un momento, ¡bum! Todo está. Esto es un alineamiento de un linaje. Dios está alineando un linaje. ¿Qué hizo Isaías? Pónganse de pie. El primero, alineado. El segundo, detrás. El tercero, detrás. Así hasta el séptimo hijo. Pero llegará un día que Dios llamará ¿a quién? Al octavo. Vengan para acá. Un reinicio. Llega un día que Dios va a traer al último. Al último. Y ese último se va a unir al remanente. El remanente es la iglesia, pero el último de la casa de Judá, él es el Israel restaurado. Así es que Samuel alineó la primogenitura de todos, pero tuvo que llegar hasta el final, hasta David. Dios tuvo que alinear a todo para llegar a Jesucristo, y Dios está alineando todo para llegar al final a Israel de nuevo. A la Belén Efrata, a la pequeña. Ese linaje fue reducido a la más mínima expresión. Hoy, el linaje de la tribu de Judá no es nadie. Espiritualmente no es nadie. No hay nada en Judá ahora mismo que tú digas, ¡wow! Nada. ¿Sabes lo que hay? Martillos, sansones y guerra. No hay otra cosa. Hoy, el reducto de Belén es solamente una pequeña ciudad religiosa sin ningún tipo de vida. Arruinada, sin nada de Dios. Y Jesucristo ha seguido viendo propósito en su pueblo, en su iglesia, en el remanente y en Israel. Siempre tiene esperanza con su iglesia y con Israel. Y aunque somos un vástago cortado, retoñará. De nuevo va a retoñar. De nuevo va a sacar. Los árboles es un ejemplo de los que vemos aquí. Tú los podas, dices, esto no va a salir, y después tú empiezas a ver. Años después, todo esto, esta historia está reducida a nada, a la más mínima expresión. Ni está el espíritu de David, ni está el espíritu de Cristo, pero es que no está ni en la iglesia ni en Israel. Está a la más mínima expresión reducido esto. Hoy todo el mundo tiene flecha, tiene pajes de armas, todo el mundo va a la guerra cuando quiere, todo el mundo le gusta vivir bonito, estar bien, comodico, tranquilo, perfecto. Hoy no hay paje de armas, hoy no hay gente que va a la batalla, hoy no hay gente que quiere servir. Hoy todo el mundo es a su vaina. La guerra sin morir. Ah, sí, no, la guerra sin morir, claro, la que petas el botón y que mueran otros. Tú como los islámicos, tú que los yihás estos, tú suicídate, pero yo aquí, ¿vale? Yo aquí. Pero tú, venga, ponte un chaleco de estos, pero el Saddam Hussein no se lo puso. Y el Osama Bin Laden no se lo puso. Y cuando hallaron a Saddam Hussein, lo hallaron en una cueva metido abajo con no sé cuántos millones de dólares en billetes de a 100. O sea, que no le gustaban los americanos, pero sí le gustaban los dólares de los americanos. Eso sí le gustaba. Esto es lo que se vive, amado, en este tiempo. Y eso es la más mínima expresión de lo que significa hoy la iglesia e Israel. Es insignificante. Amados, somos insignificantes. Ni la iglesia tiene ningún significado, ni en las naciones, ni en los pueblos. En España menos. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. El vástago de la casa no es nadie. No tiene significado. Pero es que Israel, hoy, significado de Dios, tampoco. Pero va a venir el día donde poseeremos trascendencia y donde Dios llamará ¿a quién? Al octavo hijo, le dirá: llámalo, que no me siento hasta que él no venga. Y eso es el reinicio, ese es el punto final, la historia, eso es cerrar el círculo de Belén Efrata. Por eso este año la Navidad tiene que tener mucho más significado para nosotros, por el significado de lo que es que renazca, que fluya de Belén Efrata el linaje de la casa de Isaí. Puedes entender muchas más cosas después de que puedes escuchar una palabra que habla de por qué Dios te eligió a ti. Tú tienes más hermanos, pero ¿por qué Dios te salvó a ti? Tú tienes a veces linaje de Isaí, pero te salvó a ti. ¿Por qué? Te salvó a ti. Se ve que Dios vio algo ahí. Se ve que vio corazón, entendimiento. Gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. El vástago que vino a redimir. Vamos a festejar la redención. Porque hay un vástago que tiene que venir todavía. Hay una iglesia que tiene que resurgir de las cenizas. Hay una Belén Efrata que va a resurgir, que no es nada, pero va a resurgir. Y Belén va a tener mucho significado en la historia final de este tiempo. Veréis que van a empezar a haber noticias sobre Belén. Cuando empieces a ver que hay noticias sobre Belén, algo está sucediendo. Y veréis el significado espiritual de lo que significa que Israel va a empezar a tener una trascendencia espiritual, no política, ni económica, ni militar. Una trascendencia espiritual en las naciones. Así es que entendamos, comprendamos y vivamos estos tiempos delante de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Nos hemos gozado en el Señor.